Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, buen día para usted. ¿Cómo le va? Buen viernes.
¡Hola, hola, amigo! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Ricardo?
Bien.
¿Cómo está? Bien. Entró, qué frío, entró de frente frío nomás, ¿eh? Entró, de frente, así, de frío y de frente. Lo tuvo, ayer entró, Se sintió
fresquito.
Se sintió frente frío. Y ahora, ¿y esto cómo sigue esto?
Y tenemos unas madrugadas y noches frescas todavía. 6, 7 grados de mínima. Es, 10, 12 grados con viento también en las primeras horas de la mañana, últimas horas de la tarde. Así que el viento va a soplar hoy del este, mañana del este y sureste, fresco todavía. El domingo sube un poco la temperatura a 20 grados, Darwin. Así es la primavera montevideana, ¿eh? Así es la primavera montevideana. Hasta noviembre, más o menos así.
No le pregunté cómo era la primavera montevideana.
Me excedí.
Así a la pregunta que yo le hago.
Sí, me excedí.
¿Cómo está el puente de Navarra? ¿Cómo está el puente de Navarra con este
todavía no cayó.
¿Cómo le afectó el puente de Navarra?
Hoy vi un update.
¿Se siguen preparando para tomar una decisión?
Preparando para tomar una decisión.
Hay que prepararse para tomar una decisión, señor.
Ah, ya sé cuál era el que vi. Que iban a poner
el país que más demora en prepararse para tomar una decisión y para sacar un lateral.
También.
Que es prácticamente tomar una decisión, ¿verdad?
Mm-hmm. Claro.
Aunque ya viene preseteada esa decisión porque tenemos que esperar al lateral. En realidad lo que trancan los laterales es que tenemos que esperar al lateral, porque acá dejamos, no nos gusta pisar el lugar del otro.
Muy raro que alguien que no sea lateral saque un lateral.
La noticia que le digo.
Sobre todo ello, interrumpir las fuentes de trabajo.
Claro,
¿verdad?
Es eso, uno le está sacando trabajo al lateral.
¿Y qué otra cosa puede
No, hacer? No es buena para la familia del puente la noticia.
¿Qué
que
pasó?
Porque esto es un parte médico que dijo Darwin que se da día a día.
Sí, el último parte médico que dice.
Es el médico.
Estamos muy con esta del puente de la barra.
Y es apesadumbrado. Que viene,
ya sí, lo último que le...
Estudia colocar un puente militar para suplir el original.
Cuando no tenemos más recursos, terminamos metiendo algo de los milicos.
En las ollas, en los puentes.
Sí, ¿por qué no hacemos las ollas ahí también? ¿Por qué no repartimos vianda ahí también en el puente militar? O sea, es un hermoso espectáculo, me parece, para Punta del Este, para el verano. Pueden hacer todo, señor. Y ya desde ahí puede también ir recogiendo... toda la basura que quede después de 24.
Hay gente que me está entregando, le voy a mostrar a Ricardo, sí. Información que puede ser confidencial, porque es una foto desde abajo, desde la barra, donde no se puede navegar.
Yo no sé si tiene derecho, si está bien esa persona en estar en ese lugar.
Se lo sacaron con le sacaron la foto del celular del dron, señor, que le iban a dar al Coco Parentini.
Ah, era para
y
él.
Y no le va a llegar. No se sabe, era para él, es el coso de máxima seguridad. Les avisamos por esto a medio, quien sea, ¿verdad? Al Ricardito, al Erwin, Coco Parentini. No sabemos bien cuál sería, ¿verdad? El destinatario, pero les avisamos que no va a llegar.
No va a llegar, claro, porque ahora no tienen cómo saber si va a llegar o no va a llegar.
Exacto, señor, porque han perdido justamente el contacto que era el celular, ¿verdad? Así que no, lo va a llevar porque el coronel Mendoza dio derribo, señor, mediante la ley de derribo para
se
todos
aplicó,
los que se veían.
Finalmente.
Para los que todos se reían de la ley de derribo. ¡Estúpidos! ¿Qué dicen ahora? ¡Cayó un dron!
Se aplicó la ley de derribo.
Se aplicó la ley de derribo. Derribaron un dron que le llevaba un celular a Ricardito. ¿Qué le parece? Un celulardito. Lo que se conoce como un celulardito, señor. La unidad 25. Ajá. Si bien está enclavada dentro del CONCAR... Les conté que tengo un proyecto para hacer un proyecto artístico para el CONCAR, señor.
A ver.
Una banda tropical, Caribe CONCAR.
Caribe CONCAR.
¿Qué le parece?
Está muy bien. Sí. Es una forma de fijar uno de los nombres que tuvo el complejo carcelario.
Bueno, es cierto, Caribe CONCAR. Caribe y entonces CONCAR. Van ahí, todo el Miguel Ángel Cufó. de va Justin Prieto, todo no sé qué, y arman como una especie de Caribe con K, pero de lo del con K, ¿entiendes? Claro, puede ser un reality.
Incluso. Está bien, incluso está bueno porque cuando se separan puede ser Caribe con Pen, la decisión.
Caribe con Car, ¿entiendes? Entonces sí, es un reality, van eligiendo, no sé qué, que Cufó elige su propio Cufó, el otro, Justin Prieto elige el propio Justin Prieto, que encuentren, se encuentran como reflejados, ¿verdad? En ese, porque todos podemos ser todos.
Sus clones carcelarios.
Es el mensaje final, no quiero spoilear, ¿verdad? El mensaje final.
Pero
el mensaje
pero en esta instancia lo tiene que plantear, ¿cuál sería el mensaje, Darwin?
En que todos podemos ser todos.
Es espectacular.
Es un mensaje.
Para reality es espectacular.
Exactamente. Es el reality. Todos podemos ser todos. Entonces, Caribe con Car es la persona que, bueno, tuvo la mala suerte, o las malas decisiones. Uh-huh. O
sí,
lo
una
que
combinación
fuera,
de factores,
¿verdad?
Sí.
Ella es. Ahí está. Combinación de factores. Qué bien que habla, Ricardo.
Es
combinación de factores, señor. ¿Cómo lo extrañamos? Y es una combinación de factores. Y entonces...
Multicausal, entonces.
¿Eh?
Claro.
Sí, claro. Y entonces, bueno, está, pero podría haber sido o no podría haber sido. Y podría haber sido. Y entonces, bueno, después, y tal, y después se le puede seguir toda la carrera. Después se ve, no sé, todavía. No,
pero el nombre es muy potente, Darwin.
La segunda parte de la segunda temporada no me la imaginé todavía. Uh-huh. El nombre y la presencia ahí de los ídolos, ¿verdad? Uh-huh. De Gerardo Nieto también. Bueno. Elige un Gerardo Nieto, todo. Y es bien popular.
Salado.
Ahí está, salado y popular. Eso es lo que nos gusta, señor. Bueno, entonces...
Yo estaba pensando que iba un poco contracorriente. Ahora, de que lo que más sale de banda o de cantantes dentro de los ámbitos...
Son detrás.
Exacto.
Música urbana. Pero
ahora lo que dijo Germano Sino trajo a Callejero Fino, ¿no? Que está flotando en Buenos Aires y demás.
Prisión domiciliaria mucho tiempo, además. Sí.
¿Callejero
meses,
Fino quién es?
Un
es
argentino que estuvo 5 meses adentro y después un tiempo con prisión domiciliaria y que explotó.
Sí.
Explotó bien.
Ahora para el lado bien.
Explotó bien.
Él reconoce que en un momento para el lado mal, ahora para el lado bien.
Callejero Fino, ese.
Sí.
¿Y eso qué tiene que ver?
Dentro del penal empezó a cantar, pero más
pero
acelerado.
Pero el trap es individualista, señor.
Puede ser, sí, tiene razón.
¿Sabes lo que me parece en todo lo del trap? Individualista.
A lo sumo se juntan
entre dos. Es neoliberal el trap, señor.
Tiene ahí.
Sí, todo.
Se pasó de individualista.
Sí, individualista, neoliberal, que es lo que está matando al mundo, señor. Y antinatural y en contra de la madre naturaleza.
Hay menos chances de explotación también.
Menos chances de explotación. Explotación. Yo le llamo coordinación
jerárquica.
Exactamente, coordinación jerárquica vertical y orden. Eso le llamo yo. Así le llamo. Y usted le dice explotación. Correcto.
Bien,
pero,
esa forma de verlo, está bien.
Y marketing. Ahí está. Coordinación jerárquica, orden y marketing. Señor. Eso es nuestra empresa. Acá, una consultora. Y entonces, bueno. Le voltearon el dron, señor, derribaron la 10, derribaron el dron.
En vez de dejarlo llegar y ver para quién era, capaz un poco intempestivo, ¿no? Si ya lo tenían identificado.
Eso
lo
usaba la estrategia.
No, la ley de derribo necesita ser aplicada.
¿Qué mensaje de control de la cárcel?
No fue la ley de derribo. No llegó al Ministerio
de Defensa,
al presidente.
Señor, ¿cómo no? Fue García a felicitar, señor, a todos los que habían participado.
La guardia perimetral.
La guardia perimetral tiene derecho a derribar eso sin la ley de derribo. Creo, ¿no? Se va volando ahí.
No hubiera sido posible. El dron hubiera llegado, señores, si hubiera ido tan campante.
No tuvieron que notificar al presidente para que diera lo que hay para derribar.
Tiene razón Darwin, porque quizá lo pudieran utilizar legalmente si alguien protesta por el derribo. Pero no creo que nadie vaya a protestar por el derribo del dron que iba a ingresar un celular.
No, ninguno de los interesados puede estar con muchas ganas de
litigar
la cara.
Santiago González, convivencia, señor, llegó.
Convivencia, sí.
¿Cómo es que se llama?
No, perfecto.
Está bien.
De convivencia
nadie
llevó un papel escrito en lapicera que decía, derriben ese dron, señor. Así como había llevado un papel antes para desalojar a los ocupantes del Codillén o el MECO, no sé ya dónde estaban ocupando.
En muchos lugares ocupados.
También con también escrito en lapicera, señor, que decía, tienen que irse. Eso decía, esta es la orden. Demostró, sí, demostró, señor, el otro día lo vi. Usted porque no sigue la realidad.
Santiago González está bravo, ¿no?
Yo estoy muy con la realidad. Y bueno, y entonces ahí le llevó y lo bajaron el dron, ¿está? Ahí dice que ayer un dron andaba sobrevolando, dijo Mendoza. Personal militar alertó, y personal policial, que depende de mí, dice Mendoza, bien, Mendoza, para que no queden dudas, señor, de quién fue el que bajó el dron. Efectuó disparos con la escopeta y munición menos que letal.
¿Cómo? Sí, está bien la categoría.
Menos que letal. Me gustó, munición menos que letal, señor. Menos que letal, que es un escalón abajo de letal.
No, se entendió lo que pasó.
Derribando a dicho dron. Derribaron a dicho dron. Derribaron el dicho dron, señor. Nunca más va a aparecer por acá dicho dron. Dicho dron, contale a tus compañeros. Capaz que lo deberíamos reconstruir y dejarlo que vaya a contarle a sus compañeros cómo le fue a dicho dron.
Claro, como advertencia.
Exactamente. Bueno, y luego de ser derribado el dron, quedó enredado en la concertina de seguridad.
¿La concertina?
Concertina de seguridad que hay entre los patios. Y a posterior fue bajado.
Ah, el alambre de púa.
Sí, y tenía adherido un teléfono celular. ¿Verdad? Que capaz que estaba en la concertina. Capaz que ellos fue.
Se le enganchó en la caída. Claro.
Eso es lo que dice el dueño de dicho dron. Claro. El dueño de dicho dron dice: no, momento.
El celular ya estaba ahí.
Exactamente, el celular estaba en la concertina, se ve que no funcionaba. Y el Coco Parentini lo tiró a la vez. ¡No funciona! Lo quiso tirar para el otro lado. Y bueno, quedó ahí enganchado. Y cuando cae el dron, ahí se le engancha el celular a mi dron. Pero mi dron, que es dicho dron, no tenía. Sí. Dicho dron, jamás van a ver un dicho dron con un celular entre las patas. Es algo que nunca van a encontrar. ¿Está? Estamos repasando toda la actualidad, digo, porque bien, no queremos perderlo de nada.
Y yo pensé que usted iba por el lado del...
Del obispo.
No.
Del obispo Uber, señor.
El obispo Uber tremendo ayer. No, pero el emprendedurismo, ¿no? Porque acá, evidentemente, hay una acción de agarrar un dron, de anexarle el celular, de manejarlo. Es un piloto. El que maneja un dron es un piloto, Darwin.
Sí.
Que no sé si tiene licencia.
Sí, pero no sé si emprendedurismo por el hecho de que probablemente hay una organización por detrás. No es una persona que tomó una iniciativa para abrir una línea de negocios de entrega de drones en la cárcel. Me parece. Por ahí
emprendedurismo es mucho peor. Está tercero en este momento, está tercero entre las causas de destrucción familiar, ¿verdad?
Okay, tercero.
Tercero, sí, está atrás del pasta ballero. Pastaballero sigue primero el pastaballero.
Sí, pastaballero en el imaginario, claro, sí.
No, tiene un 90% de letalidad para destruir la familia.
Usted está hablando en términos de eficacia del método. No de cantidad de casos, ok.
Estoy tratándolos como si fueran un virus.
De acuerdo.
O una bacteria, ¿entiende?
Sí.
De cada 10 pastaballeros, 9 familias se rompen.
Correcto.
Claro, exactamente, rompen, es altísimo.
Deja un asombroso 10% de familias que no se rompen.
Impresionante, es una cosa de loco, no sabemos cómo.
Pero sí, pero capaz que sí.
Cómo
sí.
Lo consigue.
No, existe.
Pero hay, existen familias.
Las familias ya están muy rotas y siguen unidas y claro, no las rompe eso.
Claro, y el pasta, y bueno, y también lo reconvierten al pastaballero, bueno, en otro tipo de drogadito, se lo venden a remar, yo qué sé.
Se lo transfiere.
Lógicamente, el remar te lo compra, ¿no? Tampoco, no es la figurita especial de Messi, ¿entiendes? Pero bueno, algo te dan por el pastaballero. Bueno, en cualquier caso, el emprendedor es muy destructivo para la familia, ¿verdad? Sí. Está primero el pataballero, segundo el ludópata.
Ludópata,
87% de la familia la rompe.
No resiste el ludópata.
Sí. No, 84. 84%. Bajó un poquito, bajó un poco. ¿Qué pasa?
Bajó un poco, perdónenme ustedes.
La actualización de los datos. Esto es dinámico.
Exacto.
Es en tiempo real.
Acaban de entrar un nuevo dato.
Perfecto,
84%. Perfecto.
Sí, es raro como los dos coinciden cuando cambian.
Apareció una familia. Apareció una familia que dice: no, pero nosotros tenemos ahí, es un ludópata controlado, no sé qué. Pero lo que pasa es que es eso, es si ponemos o no ponemos los ludópatas minimalistas. Es un ludópatas minimalistas, claro. ludópatas.
Ludopatitas.
Ludopatitas, los ludopatitas, exactamente. Eso son casi todos los que, digamos, engrosan la estadística de las familias que sobreviven a su presencia, ¿verdad? Porque el ludopatita lo que va haciendo es quemarse de a poquito todo el patrimonio que tiene la familia. Pero nunca agarra fuego completamente. ¿Sí? No es la palmera de Danubio, no es la palmera de Jardines del Hipódromo, que este es el que engrosa el 80-84% de estadística de familias que rompen, ¿verdad? Porque no hay manera de seguirle.
De sostener eso.
No, claro, prenden fuego todo. Y después viene el emprendedor.
Los emprendedores.
El emprendedor. Lo que tiene el emprendedor es que no para y todo el tiempo se tiene fe. Ya, esta sí, esta la voy a pegar. Y entonces se te va a un congreso, sí, no, y te aparece con una cosa nueva.
De hecho, usted manifestó cierta dificultad para diferenciarlo del ludópata en algún momento.
Y sí, porque es un apostador, exactamente. Es un apostador que le gusta hacer documentos en Word. O sea, le cambia algunas cosas, digamos. Es un poco, es un apostador un poco menos impulsivo o tan impulsivo como el otro, pero más metódico. Un apostador metódico vendría a ser, ¿entiendes? Los más metódicos de todos son brokers. Ellos son los apostadores más metódicos de todo. Ellos están todo el tiempo mirando la gráfica, todo, ¿no? Es un apostador con gráfica, lo que se llama apostador con gráfica. Pero en este caso el emprendedor es terrible porque mueve cosas, gente, te transforma la cocina en un aguantadero de todas las pavadas que se cree que ahora va a vender, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Es complicado, sí, para la familia es mucha tensión, sí.
No, es terrible, y son muy ambiciosos, o sea, por ejemplo, cualquier familia, por ejemplo, el drag queen, que tanto está en boga ahora, tiene una letalidad muy baja de romper familias, señor, 8-12%. Está estigmatizado. Sí, yo prefiero tener un drag queen en mi casa pero que un emprendedor, pero 100 veces, 10 veces más un drag queen. Dame drag queen, no me dé emprendedor. Son mucho menos inestables, son menos ambiciosos, son más concretos en sus objetivos, ¿verdad? Sí. Me quiero disfrazar, me pinta los labios, una peluca y quiero salir de noche. De hecho, tiene una salida laboral mucho más clara. Además de la normal, digamos, de la diurna, por llamarla de alguna manera.
Sí, salida, puede llegar a cobrar por presencia y todo.
Claro, la salida laboral nocturna es más clara que la del emprendedor, que siempre anda como buscando nichos y cosas de oportunidades y no sé cuándo, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, uno ha pensado en abrir una clínica de rehabilitación para emprendedores, ¿eh? Sí. No es la primera vez que manejamos esa posibilidad. No. Sería una opción interesante para paliar y hasta acotar los efectos destructivos que generan en su entorno, ¿no? Sí. Porque es uno de los grandes flagelos de la familia. A todo esto, el bandido ha pasado a cuarto lugar.
El bandido es cuarto ya.
Bro. El bandido es cuarto, señor. Cuarto, porque rompe 60-70% de...
Mucho menos.
Mucho menos, entre 61-74%, señor. Y eso que el avance de la tecnología lo perjudica, ¿verdad? Claramente, sí, la pérdida de su vocación, sí. Porque es una vocación la del bandido. Sí. Es una vocación a la que no se puede renunciar. Se puede suspender, pero no renunciar.
Dejar en suspenso, claro.
Lógico. Bueno, entonces, y ese es uno de los flagelos de la familia. Que no menciona el obispo, ¿verdad?
No
menciona el obispo. El obispo no lo menciona. No. Que igual, un poco, eso era lo otro lindo que no teníamos que hablar ayer, lo otro divertido. Que un poco de razón tiene, ¿no? Porque Tini es una plaga. Eso lo tenemos que saber. Tini es una plaga, un poco de razón tiene. En el fondo de la cosa, algo de razón tiene porque dice Tini.
Es un virus.
Es un poco indiscutible esa parte. Digo, bueno, no, pero no es como lo plantea él.
No por las cosas que dice Leo Vistúa, pero...
No, ay, todo. Pero sí, es una plaga, Tini, es una plaga. Es una droga que permitimos que entre nuestros hijos, todo bien, no pasa nada, somos para autoindulgentes.
Pasarnos los amplios.
Un padre autoindulgente es una redundancia, como todo el mundo sabe, ¿verdad?
Sí, no, porque si no, no subsistiría.
Sin autoindulgencia renunciaríamos todos, habría una cantidad de niños en el coso de objetos perdidos, porque nos hubiéramos renunciado todos, nos hubiéramos dejado todo en el cantero en Italia. ¿Entiendes? ¡Dejalo de cantar de Italia y correr! ¡Dale! No estoy haciendo bien las cosas. Nadie está haciendo bien las cosas, padre, señor. Entonces, bueno, La autoindulgencia está, no hay duda, no lo vamos a castigar por ello. El hijo este habla de lleno, eso es lo que le falta, autoridad moral, habla de lleno, no tiene hijo, no sabe lo que lidiar con uno que está, creo que sí, le gusta la plaga esa, le gusta la droga esa, que le saco la droga, se me pone mucho el guacho, ¿entiendes? ¿Qué crees? Un poco de droga le tengo que dar, es esta droga, es otra droga, bueno, voy eligiendo la droga que se pone, ¿entiendes? Está, y así. Esperando que no llegue el patabacero, nada más, rezando para que no llegue el patabacero, para que no llegue el ludo, para que no llegue el emprendedor. Esas son las tres cosas que uno tiene que
rezar. Uno quiere evitar, claro.
Exactamente, pero bueno, dai, en el camino te le vas tirando cosas. Sí, yo que querés ir a ver a Tini, vamos a ver a Tini, dale.
Sí, de rosado, de rosado.
Que te baja, y que no sí. Vamos a dormir, y de Argentina hasta Miami, yo qué sé, cualquier pavada, dale. Pero es una plaga, ¿estamos de acuerdo que es una plaga? Sí. una plaga, Tini, una plaga, no hay que prohibirla ni nada, pero es la plaga.
Sí, como decíamos el otro día, además ahora tiene la tirria del aficionado futbolero argentino.
Lo rompió de Paul.
Lo rompió de Paul, que llamó a la mamá para que lo vaya a ver, no, rompió de Paul. No, después llamó a su mamá.
El problema son los futbolistas.
Sí, claramente.
No son los futbolistas.
Tienen un carrusel en la cabeza, ¿no?
Los futbolistas. No, mi hijo, no. Basta. Porque tiene claro. Basta, lo chicos. Que pasa es que hay que apagarles el celular. Hay que pegarle dos cachetadas. Hay que hacer toda una cantidad de cosas que ahora no dejan hacer.
No dejan hacer.
O sea, se les puede pegar al futbolista.
No se puede pegar a los futbolistas. Es increíble, amigo. Es increíble. No se puede cerrar la puerta de vestuario y cachetear a un futbolista. Que es lo que antes era moneda corta. Cerrar la puerta y dale, que le pegue otro fútbol, ¿entiendes? No tiene
horizontal.
Bueno, se habló mucho tiempo.
Uno que practica artes mixtas a pegarle al futbolista. No, tiene que ser otro de ahí. ¿Entiendes?
El ex futbolista ejerciendo de gerente deportivo califica, digamos.
Sí, se busca. Sí, pero se busca.
O de director técnico,
sí,
un Eguren, ¿entiendes? Alguien que cierre la puerta ahí, bomba. Un Darío Rodríguez, dale. Te vamos a dar. ¿Qué hace? Bobo, dale. Llamando a tu madre, ¡bum! Ahí está. Ahí lo acomodá. No queda bien, vos se ve bien. Hay una cantidad de cosas que
no
se ve
bien. Ahí,
pero el cara a cara de.
Sin el boom.
De
error, sin el
tampoco
boom.
Se ve bien y sin embargo siguen haciendo el cara a cara. No se ve bien.
Pasa que esa era una impronta que le quiso dar Robert Silva a la explicación de la formación educativa.
No, ya hay una cosa que es como una especie de.
Sí, sí.
Clásico.
Una gimnasia, ya se da. Porque...
Teatralización. Sí. Conjunta, señor, entre estos que van a impedir que arrasen con la reforma y los que quieren impedir que los que van a impedir
¿pero
la
cómo
reforma
se frena eso ahora,
y logren porque... impedir?
Porque ahora cómo se frena eso, porque él ya
no,
había...
no se frena porque ahora están justificadas ambas partes.
Claro, uno ya había dicho que iba a recorrer el país y no lo va a frenar.
Porque... Arremetimiento, claro. Digamos, ¿verdad? No, no se puede frenar, pero me parece que está yendo por un camino muy constructivo esto.
No.
Es un juego lindísimo el cara a cara, además.
Sí.
Perros.
Sí. Perros.
Hay perros.
Sí, a falta de taladros,
no tenemos
perros. Hoy tenemos perros. Para los que se preguntan, ¿qué ruido de mierda va a haber hoy de fondo? Perros.
El ruidódromo.
¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Bueno, pueden participar por un termo, se adivinan a qué raza de perro corresponde ese ladrido, ¿verdad?
Son varios.
Sí. Bueno, entonces, me parece que no está yendo por un camino muy constructivo con esto de los cara a cara. No me quiero apurar, pero me parece que están un poco también torciendo el recuerdo que teníamos del juego lindísimo, ¿verdad? Del coso del cara a cara.
Solo usted piensa en el juego cara a cara. Yo lo entiendo y es lindísimo el juego y lo defiendo.
Lindísimo
solo
juego,
usted piensa en esto del cara a cara con el
un
juego.
Un poco
está bien,
igual.
Tiene el nombre, tiene
un poco
razón
de la Gestapo era igual, ¿no? Porque le estaba averiguando el otro. Lo cual tiene una gran paradoja, porque ya que los creadores del cara a cara son dos judíos.
¿En serio? No sabía.
Una pareja de judíos, sí, señor. ¿No creo que conté eso?
Creo que no.
Creemos los dos que no, mirándonos, pero puede ser que sí, alguna gente más memoriosa lo tiene.
Ni se acuerdan las pavadas que le dije.
No, claro. Darwin.
¿Qué pasa?
Cinco horas semanales.
Yo lo mismo creador del Poppy.
Ah, mire.
Sí, los mismos creadores del Poppy, señor, el creador del Poppy y de Cara a Cara.
Uno que da vuelta.
Que tiene una pareja judío, señor.
Un cosito de goma que da el abuelo, mata
eso,
el
eso volvió a ser un furor tremendo.
¿Cómo es eso, Darwin?
Eso, sí. El cosito de con la burbujita de
bueno,
goma.
Bueno, hay el protector celular.
Que va a apretar, tucu, y se dan vuelta.
Y que están, ya están pronto para de nuevo darle.
Para dar vuelta.
Es renovable.
Exacto, ya está.
Y ahora en su versión silicona cocinan con eso además y todo.
¿Sabe quién hizo? Lo que van a aprender hoy. Ajá. Es impresionante. ¿Sabe quién quién fue el que hizo explotar al Poppit? El que hizo estallar en popularidad al Poppit.
¿Quién fue, Darwin?
Un mono. Un mono lo hizo mirar.
Ah, bueno, un homenaje al premio Nobel, ¿no?
El Poppy del mono.
Vinculación mono. Con los homínidos y
un homenaje al mono Ricky, señor, que no se adaptó, ¿verdad? Como el puente de la barra. El puente de la barra tampoco se adaptó. Es un problema que está teniendo tanto el mono Ricky como el puente gemelo de la barra, señor, que no se adaptó y ahora se está hundiendo. Uh-huh. Entonces, el mono... Uh-huh. El mono, que se llama Gaitlin Rae, apareció en un video utilizando el Poppit. Uh-huh. ¿Entiendes?
Sí.
Y se hizo viral y toda la gente se puso a comprar Poppit. Uh-huh. Poppit, a partir del mono. Le digo, por eso no, porque ustedes, hay gente que menosprecia, ¿verdad? La posibilidad que se lo sale con el mono Ricky, que es un genio del marketing y que no lo estamos usando, ¿verdad? Lo tenemos ahí en el Parque Lecó tratando de adaptarse. No sé qué.
Un saludo para el cuidacoche de Julio Herrera. Wilson Ferreira.
¿Sí?
No sé si a la altura de Wilson Ferreira, no importa. Y Colonia, que ¿sí? lo escucha siempre Darwin y que el otro día no estaba en su zona de influencia. Yo fui al peluquero Milton y él corrió media cuadra para asomarse por la ventana del auto. No vine a pedir dinero, nada. Solamente decir que estuvo días escuchando a Darwin con el mono Ricky y que quería más.
¿En qué anda el mono Ricky?
Es un peludo pelado maravilloso que cuida ahí.
Es el único medio que sigue la situación del mono Ricky, señor.
Él se apersonó solo para eso. Le dije, toma, no.
¿Qué
yo
pasó
no quiero,
con el mono Ricky?
No quiero,
claro.
Lo que quiero pedir yo no es propina. Yo
investigá,
no tengo.
Investigá.
Claro, quiero más del mono Ricky. ¿Qué pasó?
¿Periodista?
Sí,
¿o no
periodista?
Bueno,
le
está pasando
para
el mono Ricky.
Un saludo para él.
Entonces, ¿qué pasó con el Poppy, señor? Se hizo, estalló ahí, lo habían hecho hace 40 años antes, lo habían inventado. Esto dos viejos, ya eran viejos, ¿no? ¿Verdad? Que son dos escapados de la... que son los mismos de Cara a Cara, que ya se murieron. Y que de hecho sus tumbas tienen la forma de Cara a Cara, ¿sabían?
Espectacular.
Es buenísimo, tal este. Es un
genial todo esto. Lo que estamos aprendiendo con ustedes.
Y la pueden bajar, ¿eh? ¿Está muerto? ¡Clac! ¿Qué pueden decir ahora? Porque esta gente sí. Entonces, que se llama el Cara a Cara, amigos, que es el que está diciendo Robert Silva, y que fue creado por estos dos que además son judíos y que, ya le digo, me parece que es eso, que es un poco de síndrome de Estocolmo ahí, tal vez, un poco, ¿no? Porque es como medio de la jeta, pues, el Cara a Cara tiene el ET, ¿eh? ¿Ah?
Y a todo esto llegamos porque,
rojo,
bueno...
¿eh? Así. ¿En Aligón? Sí. Pero esta es la resiliencia, Uno de ellos, el señor, era compañero de escuela de Ana Frank, señor.
Claro, ¿qué historia?
Compañero de escuela de Ana Frank.
No hay una peli, una serie de Netflix.
Lo que digo, esa clase era una cuna de exitosos, señor. Sí. Impresionante. Yo no consigo en toda la generación de todas las escuelas, no consigo dos personas que le haya ido tan bien, señor, que tuvieran esa capacidad para generar productos hiperpopulares, ¿verdad? Uh-huh. Y acá en esa clase de escuela, impresionante. Bueno, entonces resulta que es todo esta pareja que se fue, eran dos judíos, se conocieron en Israel y se fueron a vivir a Estados Unidos. ¿Ah? Se les crean esto del Cara a Cara y también crearon el Poppy. ¿Cómo se crea el Poppy? Te voy a cambiar toda la percepción del Poppy.
Sí, sí.
Un día ella se levanta y se le cuenta, le dice, porque ella son se dedican a crear juguetes. Después el cara a cara, se dedican de los dos a crear juguetes para niños, ¿está? Es el emprendedor de juguetes para niños, ¿está? Entonces un día se levanta y dice, Teo, le dice ella, imagina un gran campo de senos de mujer, que puedas empujar el pezón. Ah. Ella era muy abierta, dice la nota, decía lo que le venía a la mente, a cualquiera. Dice, hacé como una alfombra de pezones que puedas presionar de un lado a otro. ¿Y qué te parece? ¿Te gustaría? Me encantaría, le dijo él. Se puso a hacer, hizo el pope.
Un gran
son pezones.
Campo de senos.
Es un campo, esa, sí, una perfecto, alfombra sí, de pezones. Sí. Eso es el popi, señor. ¿Te gustaría que hubiera un campo? Ella había soñado con eso.
Usted sabe que ahora, cada vez que veamos a nuestros hijos apretando...
Tocando, exactamente. Por eso
la imagen del campo de senos me la instaló.
Muchos de ellos son lactantes o lo fueron.
Claro, son pezones.
Están con eso. Salí del campo de senos.
Son pezones, ¿no? Mucho mejor.
Para destetar también.
Claro, exactamente. Para no tener síndrome de abstinencia, señor. De abstinencia. Porque hay muchos niños con síndrome de abstinencia. Y entonces estos son pezones que apretan un lado y apretan el otro. Que eso es lo que le falta al pezón, te das cuenta después.
Claro. La reversibilidad.
Claro, te falta eso. ¿Puedo apretar el otro lado? Dale vuelta, sí, apriete la vuelta. Ah, está buenísimo, ¿entiendes? Sí. Eso es lo que le falta al pezón. O sea, mejoraron el pezón. Son más que Dios. Eso les quería decir.
Pues, vamos a la parte del medio,
pero asimilar una cantidad de información.
Sí, no, impresionante. Vamos a la parte del medio para poder tener segunda parte, pero aprendimos, Darwin. Pero
sí, no impresionante lo que estamos aprendiendo.
Ya.
No toquen nada. Presenta Mercado Libre. Llega Qatar 2022 y Darwin ya está pensando en renovar la tele en Mercado Libre. Que aproveche hasta 30% off y 15% extra pagando con Visa. Mercado Libre. Comprá la app.
Darwin, continuamos, seguimos aprendiendo.
¿Cómo es esto? ¿Tiene lentes? Sí. ¿Es canoso?
Sí.
¿Es un cínico mentiroso, parásito, oligarca y facho? Sí. ¡Lo he sido! ¡Ganaste! Dale, vamos a hacer otro. Tengo mala noticia para las dos partes de la educación, digamos, que no involucran, por supuesto, ni a los a los niños, que es lo que menos nos importa, ¿verdad? Todo esto, vamos a decir la verdad.
Ha quedado claro.
Sí, ha quedado claro, sigue quedando claro. Están saturados de 7 días. ¡Niños, si no le importa a nadie! ¡Vieron que no nos importa! Están completamente en crisis. ¿Y usted vio algún video viral de el SMU y todo el EMU y todo eso con cara de consternación? Les chupa un huevo. ¿Ustedes escucharon a la pronunciación, la SUP? Por supuesto, porque nos importa tres carajos. Porque nos importa tres carajos los niños, pero es bueno saberlo, ¿verdad? Porque si no, después nos andamos mintiendo permanentemente.
Sí, de hecho, ahora ya está. Ya está mejor la situación, nos contaba Nicolás Monteverdi y Cecilia Misleg, que estuvieron aquí en el programa de la SUP.
Porque es BGR, ¿verdad? El virus. Es un virus
ignoto. Tampoco mejor, viene un poco atrasado.
Lo cierto, conocemos, en realidad no ignoto, demasiado conocido, todo lo contrario.
Pero Monteverde, que es el presidente de la Sociedad Uruguaya de Neonatología y Pediatría Intensiva, Darwin, el otro día dijo algo similar, no con sus palabras, obviamente.
Tiene que madurar, Monteverde.
Dijo algo similar a lo que dijo usted. Dijo que, bueno, Emiliano le había hecho una consulta a propósito del peor momento y dijo que, bueno, que esa consulta la pusieron ellos en redes y que había contabilizado en 10 días 3 retweets. De lo que ellos habían contado aquí en No Toque Nada hace 2 semanas, de que, bueno, estaban complicados y demás, sin alarmismo, porque no es la característica de la SUMPI de hacer el alarmismo, pero decir, bueno, estamos complicados, la gestión y la ubicación de los recursos no fue quizá la mejor, y dice, eso tuvo 3 retweets en 2 semanas.
Bueno, ahí tiene. El efecto que genera, ¿sí? Sí. Porque no importa, ¿verdad?
Sí, tampoco es para, justamente ellos no querían lo que me parece que salió hoy en nota, que es el grito de titular.
Ah, bueno, sí, porque ese es Tomen Uber, pero lo que pasa es que Tomen Uber tiene el músculo hipertrofiado, ¿verdad? De la que pandemia. Traía desde la pandemia. Y entonces dice, uno de los virus más temidos, Satura, yo te di de niño.
Bueno, eso es lo que no quería la Zumpi, pero no pudimos sacar a él. Pero bueno,
exactamente. Pero lo que le quiero decir es que al final lo que nos preocupaba era el COVID, no los niños.
Totalmente.
¿Entiendes? Si los niños están cayendo en el CTI y están a punto de saturarlo por el VSR, no nos importa, señor. No nos importa, como sea, ya no le importa al 98% de los médicos, no le importa a nadie, señor. ¿Por qué? Porque no nos importa.
¿Por qué?
Punto, ya está.
Tautológico.
¿Eh? ¿Qué? ¿Está mal?
No, si usted dijo que la tautología es mejor que la caricia de la mamá.
Mucho mejor, señor, porque es una cosa que te tranquiliza más, es mejor que un ribotril y una caricia de mamá. Eso es la tautología. Bueno, Dios, tengo malas noticias para las dos partes, ¿verdad? Sí,
de la educación.
Del conflicto.
Sí.
Y de la educación, ¿sabes? Porque es hinchito. De otro, los niños pasan. Lo que quedan son...
Los autoridades, los políticos, los sindicatos, eso queda, eso queda. Lo vimos lo mismo hace 40 años, son todos iguales.
Eso es lo que le voy a hacer, yo lo que le estoy diciendo. Son los mismos, los niños pasan, los niños pasan, amigo. Entonces, tampoco... pero les digo una noticia para las dos partes importantes. Esto que es que ya ingresaron hace rato, ¿verdad? En la zona de justificación cruzada. Reversible o irreversible, como prefieran verlo, porque da igual, quiere decir irreversible en términos de que no se puede revertir esta situación, que admite cualquier tipo de desprolijidad y voluntarismo a los empujones, y esa es la fuerza en este momento que domina todo el escenario, ¿verdad? Uh-huh. Están en la zona de Vivo No, de Vivo No, y bueno, y en esa zona, ya sabe, señor, ¿no? Es una zona donde no hay nada que se parezca a la elaboración más o menos constructiva.
No.
Hay un diálogo más constructivo entre las delegaciones diplomáticas de Rusia y Ucrania que entre los sindicatos de la educación y las autoridades en este momento. Yo creo que sí. Permítame responderme, ¿verdad? Yo creo que si me hago esta pregunta de la prueba pisada, salgo. Han dado rienda suelta a toda su narrativa épica grupal, que es en este momento lo que impulsa las acciones de ambas partes, ¿verdad? Porque, ¿por qué no pueden dejar de ir a hacer el ridículo y desprestigiarse como los colectivos de la educación cantando canciones de tribuna llena de idiotas, valga el relleno innecesario, digamos, ya sabemos lo que trae adentro de la tribuna. Sí. De hecho, uno paga para ser un idiota.
Formar parte de ese colectivo, sí.
Exactamente. Sí, hola, ¿qué tal? Vengo a pagar una traba. ¿Cuánto me sale ser un idiota? 400 pesos, dame paseo.
Dame dos
horas de imbécil voy a hacer acá adentro. Apróntense. Bueno, eso, y van y cantan canciones. Como si fuera el sindicato de profesores de la hinchada de Aldo Civi. Y bueno, se ponen ridículos ellos mismos, ¿verdad? Pero ¿por qué no pueden dejar de hacer eso? Porque justamente ya entraron en la zona de Vivo No, y eso justifica cualquier cosa. Y por el otro lado, ¿por qué tiene que salir sí o sí en el 2023 esto que no se puede esperar más por el... Es algo para lo que no está pronto nadie.
Sí, porque ahora ya es...
¡Porque todo me van a parar la reforma! Sí. ¡De Vivo No! ¡De Vivo No! ¿Entiendes?
Sí, yo debo reconocerle, me van a putear a los sindicatos, pero debo reconocerle que a los sindicatos que llevan el partido al lugar donde más quieran, ¿no? Lo hicieron en 2015, lo llevaron incluso a un decreto de esencialidad, un gobierno frente amplista, porque lo llevaron al terreno que ellos querían, que es este terreno, y ahora lo vuelven a llevar, sea el gobierno que sea, ellos lo llevan al lugar donde más les gusta moverse, a un determinado grupo de determinado sindicato, y ahí ya no hay vuelta atrás.
Cuando el otro
entró en ese partido, ya...
Se
entró de cabeza, metió una esencialidad que llevó a una marcha multitudinaria como nunca.
Bueno, tiene el temita ese, Tabaré, que en las crisis tenía, ¿no? En las crisis, con la cosa se ponía tensa, siempre elegía la incorrecta. Es un problema, ¿qué? Es un defecto, tenía otra cantidad de impresionante. No lo estresen, no lo pongan en la tensa, siempre elegía la que no era, siempre.
Voló a Filgueria y a Mir y atrás
se un culo bárbaro que no estuvo cuando hubiera sido China. Éramos Shanghai. Estamos todos con mi libro.
Bueno, está bien, tiene ese punto.
Siempre elegía la que no era. afuera.
Pero yo no le quiero dejar quitar mérito a quienes...
No, a los que lo llevan ahí.
Lo llevan en...
Sabemos hace 25 años, claro. O 30 casi, ¿cuánto hace que...? Claro. Bueno, Robert Silva era... un funcionario en la reforma de Rama y ahora
no, pero aparte les ganó en una elección, o sea, los conoce bien, o sea, sabía cómo no ir ahí. O sea, uno no pone ni a Silveira ni a María Julia cuando no quiere ir para ahí. No pones eso a esas personas porque vas para ahí derecho, como a Silveira y a María Julia. María Julia fue una casualidad, un error ahí del gobierno,
porque
era Brechner y entonces resultó que se enteraron que era boliviano 2 días antes. Y fue María Julia que pareció que iba a enfrentar a la ciudad. Y da
Silveira. Boliviano encubierto, yo siempre le vi pita.
En serio, no tiene mucha pita. De Santa Cruz.
Nacido en Bolivia,
de
sí.
De Santa Cruz.
Es claramente un boliviano encubierto. Bueno, yo se lo dije cara a cara.
Y nadie pone
como
a Silveira.
Cara a cara le dije. ¿Es boliviano? Sí, es Brechner. Se lo dije, estábamos jugando un cara a cara justamente en la prensa del Mundial, señor, del Mundial de Rusia, que me lo encontré ahí. Pero no fui yo el que le alcahueteó a un periodista que después lo quiso escrachar, señor. No me acuerdo si lo escracharon, no me acuerdo. ¿Se acuerda que estaban todos enojados porque Brenner se iba al Mundial?
Él hace fotógrafo en los mundiales.
Claro, sí, pero no sé.
Es un hobby.
La gente se la había agarrado con Brenner. ¿No se acuerdan? Se la había agarrado con Brenner en un momento. Sí, era uno de los, como, de los que le se acabó el recreo y todo eso. Venía como en el medio como objetivo de cabildante, un poco de cabildante, un poco de un solo Uruguay, un poco del el forista, digamos, antifrente amplio. Se la había agarrado con Brenner. Pues, no sé qué. No me acuerdo.
Bueno, la cosa es que esto está en un lugar imposible, ¿no?
Imposible, sí, señor, sí. Es imposible. No hay manera de que salga nada medianamente provechoso de esto. Se nota a la legua, señor. Ya es ridículo ya a esta altura. Hay una teatralización ridícula de toda esta cuestión en el que no... Ya ni siquiera se puede acceder, ni siquiera nuestro cerebro nos admite que consumamos esto con algo de seriedad. Es imposible, es como lo del Parlamento el otro día, cuando fue Heber ahí a leer el prontuario de todo lo que tuvieron en la cosa de seguridad de los presidentes desde el 2008 a esta parte.
Sí.
Y no alcanzaron ni para llamar la atención toda la teatralización. ¿Por qué? Porque la interpelación llega tarde, porque no les interesa conocer algo específico y puntual, dudas que tengan reales, sino generar un hecho político, lo cual está bien, porque es un juego político, pero está bien siempre y cuando ese juego político tenga algo de recepción, tenga público. Ahora, ya cuando no consiguen la atención del público en 15 minutos... Bueno, sí. Entonces hay algo que está mal.
Y no quiero ponerme dramático, pero es por donde usted arrancó y los CTI de niños. ¿Quién está pensando en el futuro, la educación de los niños en todo este mar? Porque todos dicen
bueno,
que
todos. Todos creen que todos.
Claro, no, eso sin duda. Eso todos creen que están pensando en lo mejor. Pero la verdad es que como... Bueno, así no parece de ningún lado.
No,
pero...
igual no se sabe nada. Igual
no, eso lo dijo usted.
No
eso,
la agarramos
eso.
Más. Ese es una cosa, se escabulle, es inasible. La
hubo columna el lunes de Melina Furman de Metacognición, Darwin. Después le voy a pasar el link para que la escuche.
Imagínese, hay que aprender. Ahora, le tenemos que enseñar a aprender. No, vive quieto. Pero esto es como el prepararnos para tomar una decisión. Es lo mismo. tenés que aprender a aprender. Bueno, déjame que me preparo para tomar la decisión de si voy a aprender a aprender.
Le dio la razón con algo usted, pero no me acuerdo qué.
Bueno, no me acuerdo, no importa. Bueno, amigos, sí. Hacemos de mindfulness para terminar la semana, ¿verdad?
Una semana, un toquecito de mindfulness.
Muchos estímulos, demasiados estímulos, ¿verdad? Más estímulos que dólares en Argentina, ¿verdad? La Argentina todavía no nos da el tiempo para hacer la lista de dólares. El lunes vamos a estar haciendo todo.
Yo estuvimos leyendo con Ricardo para acompañarlo en eso de los 14, y también cómo evadir el dólar turista, que ya hay una nota Infobae, tienen cuatro formas de evadir el dólar turista.
Cuatro.
Sí. Solo cuatro.
Y léanlo hoy porque el lunes serán 12 formas. Entonces les quedan formas, van dejando formas para atrás. Y si le dan una semana, eso va a ser las 39 formas de evadir el dólar turista. Y bueno, ya tienen inabarcable.
El mindfulness viene porque Ismael Cala es un coaching de esto, un líder de esto. Y entrevistó a la calle y le dijo que estaba en mindfulness.
Le hizo al auditorio primero y después al presidente en particular.
Ahí está, eso, exactamente. Él le hizo pero a mi mindfulness le hizo solo
personalizada,
que el otro día decíamos, tiene esta parte que reconstruye la autoestima, ¿verdad? Y te deja como fuerte por adentro y todo, pero no se ve bien de afuera. Ah, entonces que deberíamos revisar esta cosa de si es para hacerlo en público o no. Porque igual para mí con el aplauso de Cala, cuando sí. que Cala te aplaude con esa feminidad tan elegante, es más que suficiente, me parece, ¿entiendes? Para reconstituir la autoestima. No necesita el aplauso general del público.
Es más que un baño de gong.
Exacto. Esos aplausos femeninos de Gala son hermosos, señor. Es una vibración que te reconstruye la autoestima. Y bueno, el problema es que en esa reconstrucción de la autoestima decís cualquier barbaridad, ¿verdad? Y se te ve eso, es como es muy parecido a un acto de masturbación que habría que dejarlo
para la intimidad.
Para la intimidad, claramente. Bueno, entonces tuvimos cosas como lo de esto del Hansel y Gretel, que tira la amiguita para adelante, todo, después, y le quedan todo en el pelo de Gretel, le quedan toda la amiguita, ¿qué hace? Se lo dice una amiguita, ¿qué hace Hansel? Que era un acérrimo enemigo de Hobbes, ¿verdad? Que pasó a ser un acérrimo enemigo, pasó de discutir con él a ser un acérrimo enemigo, es el Van Helsing de Hobbes, lo está persiguiendo por toda la eternidad a Hobbes.
Yo soy un acérrimo enemigo de Hobbes.
Un acérrimo enemigo. Es la némesis, es impresionante. Van a ser un cómic en el que está Hobbes y está él persiguiéndolo por los siglos, ¿verdad? Y entonces, le digo que es una especie de un porque todo este reduccionismo de Hobbes viene a justificar el exceso de confianza de los tíos. Tiene que ver con esto de Heber el otro día también, el coso son todos, sí, siempre ponemos gente del APA ahí para la seguridad y no sé cuánto, ¿verdad? Y él dice que no puede dejar de confiar ahí, porque su filosofía religiosa del ser humano es confiar a la gente. Él dice nuestro presidente, por eso dicen cosas que no debió haber dicho, ¿entiendes? Porque lo dejan un poco expuesto, por eso le digo que es más para hacerlo en privado. Dijo, yo confío en la gente, en la que la gente es buena hasta que me demuestre lo contrario. Y no le dejo, o sea, me tiene que demostrar. O sea, ya ve que hay que hacer esfuerzo para demostrar lo contrario. No es que se deje convencer tan fácilmente que la gente no es buena, ¿entiendes? Y entonces, bueno, ignora abiertamente la naturaleza humana. Para su tranquilidad. ¿No? Sí, eso es lo que nos dijo.
Sí.
Yo ignoro, o sea, lo voy a traducir, ¿no? Yo ignoro abiertamente la naturaleza humana para estar tranquilo.
El aplauso Cala.
Bravo, habría que clonarlo, le dice Cala. ¿Verdad? En ese momento.
Bueno, que tiene eso de cómo era para fluir. Fluir para no sufrir.
El último libro. Exactamente. Y entonces ahí es cuando le dice, póngale ahí cuando dice que habría que clonarlo.
La verdad que yo quisiera que pudiéramos clonarlo.
¿Qué? Perdón.
Es espectacular, es espectacular. Para ahí. Porque este momento me gusta especialmente, porque habla de lo profundo que va la meme mindfulness y de cómo el cerebro humano tiene incorporado el pudor. Claro. Era tan excesivo el acto de meme mindfulness de Cala que no pudo, ¿cómo? Perdón, ¿qué? ¿Entiendes? Era tan cercano al nirvana el meme mindfulness que no pudo acceder, no lo pudo procesar la información su cerebro,
el cerebro,
y simplemente se negó a incorporar y decodificar esa información. ¿Cómo? ¿Qué? Póngalo de vuelta porque es hermoso.
La verdad que yo quisiera que pudiéramos clonarlo.
¿Qué? Perdón.
Quisiera que pudiéramos clonarlo.
Lo dice con mucha claridad, ¿eh? No es un problema de audición.
No. Es que el cerebro se resiste a incorporar esa información. ¿Qué? Perdón. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Coronarlo? ¿Cómo? Como le dice, que soy una dama, que colonoscopiarlo, me dice colonoscopía, sí, habría que colorearlo, está medio pálido, ¿entiendes? El cerebro empezó a tratar de transformar esa información, estaba muy clara, había pasado muy claramente por el oído del presidente, pero su cerebro se negaba, señor, todavía no estaba pronto para acceder al nirvana del mindfulness, señor. Es un gran momento, me parece que es un gran momento, y lo quería compartir con ustedes porque me parece que fue de los mejores momentos de la semana. Y por otro lado, les digo dos cosas.
Sí, nos
una,
vamos, sí.
El Ministerio de Cultura debería intervenir Peñarol. Yo creo que es el momento en que la Silveira se haga cargo de Peñarol, amigos. Me parece que es el momento porque además es una linda Me parece que es un buen capital para ir a combatir a los gremios docentes, ¿verdad? O sea, lo puede... localizar y llevarlo con Robert Silva, porque si es del ministerio, si el ministerio interviene, es de él. Por este tiempo es de él, es el interventor y lo puede manejar. Entonces, bueno, tenemos un partido donde jugamos. En la experimental de... Bueno, ahí se va a poner lindo, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, y va la que va a ganar es la educación. Claramente, ¿verdad? Entonces me parece que es un momento de que intervenga. Pero por otro lado, esta, ante esta de yo, esta confesión, ¿verdad? Que hizo en plena memoria influencia del presidente, yo confío en que la gente es buena hasta que me demuestre lo contrario, y ya sabemos que no se deja conversar fácilmente, ¿verdad?
De lo contrario, sí.
De lo contrario, exactamente. Bueno, yo lo que creo es que si el presidente, para su tranquilidad y religión y todo eso, se va a negar a desconfiar de la gente, se va a negar la naturaleza del ser humano, tenemos que implementar una figura que sea el desconfiador. O sea, el presidente tiene que tener un desconfiador.
Un asesor, un cripto, un
secretario para secretario y desconfiador.
Sí, me gusta,
necesitamos
me gusta.
Habilitar la figura del desconfiador.
Qué buena idea, hoy está.
Hoy,
ni venga la deportiva.
Es, soñé con una alfombra de pezones.
como el de Poppy, que ese lo fue mejor, ese lo fue mejor que a usted.
En minutos hablamos.
Le espero la columna deportiva 11:30.
No toquen nada.